las 7 en Canarias.
La brújula, la brújula, la brújula. En Onda Cero, La Brújula, José Miguel Azpiroz.
Saludos, muy buenas tardes. Podemos pasa al ataque. Después de que un juez haya imputado al partido por presunta malversación de fondos, los de Pablo Iglesias tiran del viejo manual de la casta con la que querían acabar. Proteger al líder, negar las acusaciones y pedir el archivo del caso, denunciar una causa general político-mediática en su contra y, por último, desacreditar al juez. Pero en esta estrategia no cuentan con su socio de gobierno. Pedro Sánchez se lava las manos y se limita a pedir respeto a la justicia.
Creo que hay que respetar que estamos en un Estado social y democrático de derecho, que hay una independencia del Poder Judicial y que, por tanto, esta investigación está hoy en manos del Poder Judicial. Y, por tanto, máximo respeto a la independencia de los jueces en este aspecto.
Sánchez, que toma distancias con su vicepresidente y se lava las manos, mientras con Iglesias silente y desaparecido, y hemos sabido que la formación ha presentado un recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid solicitando el archivo de la investigación abierta por entender que no hay indicios de delito. Añaden en ese recurso que los hechos denunciados por su ex abogado se basan en apreciaciones subjetivas y que las pruebas aportadas han sido manipuladas. El encargado de dar la cara ha sido el diputado de Podemos, Rafael Mayoral.
Evidentemente estamos especialmente molestos porque cualquier cosa sirva para ir en contra de nuestra formación política. Sobre todo, además, porque no respetan ni los más mínimos cauces legales. Y además hay que tener en cuenta que este señor ha sido abogado de Podemos, con lo cual lo primero que ha hecho ha sido violar el secreto profesional en la medida en la que facilita toda una serie de documentos que, sin tener indicios probatorios, lo que sí está totalmente probado es que esos documentos no prueban ningún delito, pero sí prueban que se los ha llevado.
Desde la oposición se piden explicaciones y también responsabilidades. PP y Ciudadanos le recuerdan a Podemos las exigencias de transparencia que ellos reclamaron a otros partidos cuando se enfrentaron a investigaciones judiciales. González Terol, PP, Melisa Rodríguez, Ciudadanos.
Y yo le pido al señor Iglesias que, si no está dispuesto a dar explicaciones, que ya llegan tarde, que cumpla su palabra. Que cumpla la palabra que dio a los ciudadanos diciendo que en política no se pide perdón, sino que se dimite, y que dimita.
Hoy no es el día para cuestionar la justicia y que dejar que la justicia trabaje de manera independiente. Hoy es el día para dar la cara, hoy es el día para dar las explicaciones, porque hoy en lo que se ha convertido Podemos y el señor Iglesias es en la casta.
Pues a la espera de que Pablo Iglesias decida dar la cara como secretario general. Está siendo sin duda un verano horribilis para Podemos. También en clave política tenemos al gobierno asumiendo el plante de los alcaldes que se niegan a entregar el superávit local. Viendo que el decreto aprobado no va a contar con los apoyos suficientes para ser convalidado en el Congreso de los Diputados, Pedro Sánchez recula y ahora se muestra dispuesto a negociar.
Mano tendida a los ayuntamientos, vamos a seguir negociando con ellos, máxima disponibilidad para que se convalide este Real Decreto y, sobre todo, para permitir habilitar a los ayuntamientos a que puedan invertir 5.000 millones de euros para esa tarea de recuperación que tenemos por delante.
Y sobre el coronavirus, las cifras de hoy siguen en la línea de los últimos días, creciendo. Tenemos 3.172 nuevos contagios en el acumulado, con las hospitalizaciones creciendo también, 864 en los últimos 7 días, y los fallecimientos, esto sí, estabilizados, 65 en la última semana. Pero como siempre, son datos tan confusos como incompletos. Hoy, por ejemplo, la actualización del Ministerio de Sanidad no incluye Madrid por problemas técnicos, dicen, pero el gobierno regional ha comunicado 654 nuevos casos. Lo cierto es que ante este laberinto contable, las comunidades autónomas siguen aprobando medidas de restricción para frenar los brotes. Lejos de un mando de coordinación, cada territorio tira por donde considera oportuno. La medida más llamativa, por inédita, la ha tomado hoy Galicia. Su presidente Núñez Feijóo anunciaba que a partir de mañana no se podrá fumar en los espacios públicos.
Fumar sin ninguna limitación, xa sexa nunha terraza con personas próximas, se trataría de evitar e de prohibir fumar nas rúas ou en lugares públicos donde a distancia física de seguridade non é posible manter.
La medida entrará en vigor mañana mismo, pero hay dudas sobre si la Xunta de Galicia tiene competencias o no para prohibir fumar en la calle, en un espacio público. Sobre lo que hay dudas, sobre lo que no hay dudas, es en que la media de edad de los nuevos contagios ha bajado notablemente. Para el exdirector de Acción Sanitaria de la Organización Mundial de la Salud, el español Daniel López Acuña, es una bomba de relojería. Lo explicaba esta mañana en Antena 3.
Hoy los jóvenes también contagian a personas mayores y vamos a estar observando en las próximas dos semanas un incremento en la edad promedio y estamos observando ha habido una duplicación del número de ingresos hospitalarios. Entonces, yo creo que es fundamental entender que el hecho de que solo esté afectando o mayoritariamente esté afectando a personas jóvenes en estos momentos no significa que no suponga una bomba de relojería con respecto a la posibilidad de contagio de otros sectores más vulnerables de la población.
Todo esto que les hemos contado es lo más destacado del día, pero hay otras noticias que deben conocer y que repasamos ya con Carlos Rodríguez y Jessica de Jesús.
Los casos de coronavirus superan ya los 20,2 millones en todo el mundo, la cuarta parte en Estados Unidos. Aquí en Europa, Alemania comunica su mayor registro diario de positivos desde mayo, 1.226 contagios.
Italia pide a sus gobiernos regionales la realización de test a todas aquellas personas que regresen de España, Grecia, Croacia y Malta ante el aumento de los brotes originados por quienes han venido de vacaciones de esos países.
El número de ninis, jóvenes menores de 30 años que ni estudian ni trabajan, aumenta hasta el 21%, en un 21% desde que comenzaron a la pandemia. Acción contra el Hambre advierte que los jóvenes se enfrentan a un futuro laboral incierto.
La Junta de Castilla y León amplía 7 días más el aislamiento de la localidad burgalesa de Aranda de Duero, aislada desde el 7 de agosto. En Burgos aumentan los casos y hospitalizaciones, hay más de una treintena de focos activos en la provincia.
El presidente del Constitucional, Juan José González, no contempla la dimisión de Valdés por la denuncia de violencia de género, supuesta violencia de género, y asegura que el Tribunal Constitucional prevé recuperar la normalidad tras las vacaciones.
Andalucía detecta 18 casos del virus del Nilo en Sevilla, una meningoencefalitis vírica producida por la picadura del mosquito asiático. Hay 16 ingresados, 5 de ellos en la UCI en esos momentos.
La OMS manifiesta que más del 50% de los hospitales y centros de salud de Beirut no están operativos por los efectos de la explosión. Además, el presidente del Líbano ha confirmado hoy, tal como se podía avanzar ayer, que conocía de antemano los riesgos de la pólvora que había en el puerto.
El descarrilamiento de un tren de pasajeros en Escocia deja 3 muertos y varios heridos. El accidente se ha producido por el impacto del tren contra los restos de tierra que había dejado la lluvia estos últimos días.
Y acabamos con el tiempo para mañana. En buena parte del país se espera el predominio de cielos despejados, excepto en Pirineos y el nordeste de Cataluña. Las temperaturas vuelven a subir en la mayor parte de la península.
Onda Cero, la brújula.
Un motoexperto es el que te ofrece más por menos en el seguro de tu moto. Por eso, Línea Directa a los Motoexpertos te ofrece las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
I'm in. Vamos, suena el silbato, que empieza el partido. Digo sí, antes del partido o en directo. Ganar, perder o el VAR. PokerStars, ahora también con casino y apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18 años.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia, desde 45 euros al mes. Siempre que sea necesario, un vigilante acuda irá de inmediato a tu casa. Y además, si eres cliente Fusión, tendrás 5 euros de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900-200-661. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es.
La brújula, José Miguel Azpiroz.
Las 8:09 de la tarde, una hora menos en Canarias, Su Majestad el Rey ha recibido hoy en Palma al presidente del gobierno en el habitual despacho de verano que se celebra todos los años por estas fechas, una costumbre institucional que en pleno agosto pues nos da la oportunidad de escuchar la opinión de Pedro Sánchez sobre los principales asuntos de actualidad. Este año esos asuntos han sido el lugar donde se encuentra el rey emérito, los problemas de Podemos con la justicia y la rebelión de los alcaldes de la que les hablamos en un momento. Resumen de lo dicho por el presidente con Ismael Terriza.
Pues de las 4 preguntas enlazadas que le han hecho sobre el emérito y la corona, Sánchez no ha resuelto ni una sola. ¿Dónde está don Juan Carlos? ¿Favorece su salida a la institución? ¿Habría que retirarle el título honorífico? ¿se plantean que de la Constitución desaparezca la inviolabilidad de la figura real? Y para todo, una respuesta.
Las conversaciones y los despachos que yo tengo con el jefe del Estado permanecen en la confidencialidad debida. Y, por tanto, creo que es importante trasladar a la opinión pública española que somos instituciones distintas. Uno es el Poder Ejecutivo y otra cosa es la Jefatura del Estado, en este caso la Casa Real. Y, por tanto, aquellas cuestiones que tenga que comunicarse vinculadas con el asunto que usted ha referido, tiene que ser la Casa Real o el propio afectado y no el Poder Ejecutivo, en este caso el Gobierno de España.
Pero el presidente tampoco tiene opinión sobre el enredo judicial en el que se encuentra su socio de gobierno, Podemos.
Máximo respeto al Poder Judicial y a su trabajo y, por tanto, nada más que añadir.
Respuestas breves, pese a que él mismo al principio de su alocución hablaba de que estamos en tiempos tan extraordinarios como complejos.
Sánchez, que se lava las manos sobre la imputación de Podemos por malversación de fondos, problemas para sus socios de gobierno que han optado por pasar al ataque, tirando del viejo manual de la casta, como les decíamos antes. Mientras Pablo Iglesias guarda silencio, dirigentes de la formación piden el archivo del caso, que consideran una causa general contra su partido. Cuestionan la actuación del juez y niegan los hechos que se les imputan, José Ramón Arias.
Los dirigentes de Podemos no se sienten aludidos, sino que ponen el dedo acusador en el juez, en el Tribunal de Cuentas y sobre todo en quien fuera su abogado y quien ha destapado todas las presuntas irregularidades. Le señalan por haberse llevado documentación de la formación morada y haberla puesto en manos del magistrado, de quien dicen está haciendo una investigación que suena a risa. Por eso han presentado un escrito a la Audiencia Provincial de Madrid en el que piden la nulidad de las actuaciones que solo pretenden, según su portavoz Rafael Mayoral, en declaraciones a La Sexta, acabar con ellos y con el gobierno.
Pero ese es el objetivo. O sea, el hecho de la personación fulgurante de Vox en el procedimiento y que se pueda personar sin prestar fianza, como es preceptivo por parte de la ley, no huele nada bien, como usted comprenderá. O sea, suena muy turbio, muy turbio, muy turbio.
Las últimas investigaciones se dirigen al pago de sobresueldos de forma irregular y al desvío de fondos a través de la consultora Neurona vinculada a Juan Carlos Monedero. Los partidos de la oposición han pedido, en el caso del PP, el cese de Pablo Iglesias, aplicando la doctrina que él recetaba a otros, mientras Ciudadanos ha solicitado también la comparecencia en el Congreso del vicepresidente segundo.
En clave política les contamos también que la rebelión de los alcaldes contra el gobierno deja herido de muerte el decreto para utilizar el superávit de los ayuntamientos y al que se llegó gracias al acuerdo entre el gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias. Ante el previsible rechazo de la norma en el Congreso, Sánchez se ha mostrado hoy dispuesto a negociar una salida que permita el uso de los remanentes locales sin que los consistorios se sientan atracados. Patricia Gijón.
El gobierno tiende la mano a los ayuntamientos. La ministra de Hacienda intenta sofocar el incendio para contener a los alcaldes. Habla de solución compleja pero eficaz para relajar las reglas fiscales y encorsetadas de los ayuntamientos. María Jesús Montero no entiende las críticas y subraya que ningún ayuntamiento está obligado a dar sus remanentes.
Por tanto, voluntario por parte de los ayuntamientos, es decir, que aquel que no quiera poner los remanentes a disposición no los pondrá, absolutamente voluntario por parte de todos, por lo que no se entienden las críticas que se están planteando por parte de alguno de los grupos.
Barcelona, Valencia, Madrid o Zaragoza encabezan las protestas contra el plan de Hacienda pactado con la Federación Española de Municipios. Desde el Partido Popular, su vicesecretario territorial, Antonio González Terol, denuncia el atraco del gobierno.
Llamamos al presidente del Gobierno de España a que rectifique, a que retire el Real Decreto, a que escuche no al Partido Popular, sino hasta las 8 formaciones políticas cuyos alcaldes le dicen no a su decreto expropiatorio.
La rebelión municipal va camino de acabar en derrota parlamentaria si el Gobierno no hace cambiar de opinión a los grupos políticos de cara a la votación del decreto, previsiblemente en septiembre.
La brújula, Onda Cero.
Nueva entrega esta tarde de datos actualizados sobre la incidencia del COVID en nuestro país. Las cifras parecerían apuntar hacia una estabilización de los contagios, pero siguen estando rodeadas de tanta confusión que resulta muy difícil sacar conclusiones. Lo cierto es que la incidencia acumulada ha subido un día más, hasta los 96,82 casos por cada 100.000 habitantes. Tiene Todos los datos, Javier Ramia.
España suma hoy al acumulado 3.172 casos, 1.690 en las últimas 24 horas. Las cifras son más bajas que las de ayer, aunque las hospitalizaciones continúan aumentando. Ascienden a 864 en la última semana, 59 más que ayer. Por comunidades destaca la ausencia de datos de Madrid por problemas técnicos, según Sanidad, aunque la comunidad había notificado 654 casos en las últimas 24 horas. Sí hay datos actualizados de Aragón. Sigue siendo de las más afectadas, aunque mejora la tendencia. Registra 306 nuevos casos frente a los 448 de ayer. El País Vasco suma 268 en las últimas 24 horas, Andalucía 202 y Cataluña 200. Aunque la mayoría de contagios afectan a gente joven, el doctor López Acuña avisa de que los contagios entre colectivos vulnerables son una bomba de relojería.
Hoy los jóvenes también contagian a personas mayores. El hecho de que solo esté afectando o mayoritariamente esté afectando a personas jóvenes en estos momentos no significa que no suponga una bomba de relojería con respecto a la posibilidad de contagio de otros sectores más vulnerables.
El exdirectivo de la OMS alerta de que en las próximas dos semanas se producirá un aumento en la edad media de contagiados. España roza ya los 330.000 casos totales.
Pues en base a estos datos y en ausencia de un mando unificado que establezca criterios a nivel nacional, las comunidades autónomas aceleran la adopción de nuevas medidas para frenar los brotes. Cada una por su cuenta. Así, hoy Galicia ha sorprendido al anunciar que a partir de mañana se prohibirá fumar en la calle. Nos lo cuenta Luis Llera.
La prohibición de fumar se aplicará en Galicia en la calle y en terrazas siempre que no se cumpla la distancia de seguridad y se hará efectiva hasta medianoche. Las principales novedades que ya se han acordado para el área sanitaria de A Coruña son que no se restringe la movilidad en estos ayuntamientos, pero sí se van a incrementar las pruebas hasta 1.200 PCR diarias. También se intensificará el control para que se cumplan las medidas de seguridad. Lo anunciaba el presidente de la Xunta.
E os forzos e corpos de seguridade do Estado que estean vixiantes e proactivos en controlar o uso de máscara nas terrazas, nas rúas, a non relaxación do ocio nocturno.
Se mantienen la reducción de aforos y horarios en hostelería y la limitación a 10 personas en las reuniones privadas. Todas estas medidas se revisarán dentro de 7 días.
Veremos lo que pasa finalmente en Galicia, porque hay muchas dudas sobre si la Xunta tiene competencias o no para decidir la prohibición de fumar en los espacios públicos. Mientras tanto, en Aragón, como saben, la comunidad más afectada, el presidente Lambán se ve desbordado y pide más medios legales para frenar la expansión del virus. Zaragoza, Luis Puyuelo.
Lambán reclama que las comunidades autónomas puedan disponer de las mismas herramientas que el gobierno de España utilizó durante el estado de alarma, ya que hay un vacío legal en la decisión de las regiones de confinar un municipio o fijar horarios de cierre en la hostelería. Además, confía en poder controlar la evolución de la pandemia para que no afecte a la economía y alerta de las consecuencias de un nuevo confinamiento.
Porque desde luego lo que no nos podríamos permitir es un segundo estado de alarma. Eso sería letal para el país, sería letal para la economía española, lo tenemos que evitar por todos los medios.
Lambán ha vuelto a pedir transparencia a las comunidades autónomas y que aporten toda la información sobre contagios y pruebas realizadas, como ocurre en Aragón.
Y otra de las comunidades que adoptan nuevas medidas de restricción ante los brotes es Baleares. Las ha confirmado esta tarde su presidenta Francina Armengol tras reunirse con el presidente del gobierno Pedro Sánchez. Nos las cuenta Elka Dimitrova.
En Baleares se disparan los casos. Hoy con un nuevo récord de contagios por segundo día consecutivo, con 279 positivos nuevos, y esto que ayer duplicamos el número de casos detectados en un día en lo que llevamos de pandemia. En total, el número de casos activos con COVID-19 en las islas asciende a 1.259, lo que ha provocado que el gobierno balear vuelva a plantearse restricciones sanitarias en el ámbito familiar y social. Lo ha confirmado la presidenta balear, Francina Armengol, tras reunirse con Pedro Sánchez en Palma.
Sí, estamos estudiando diferentes cuestiones sobre buscar dónde están los contagios y, por tanto, intentar evitar esos contagios más masivos, ¿no? Y obviamente hay una cuestión que es bastante evidente en lo que estamos viendo con los rastreos, que es que sigue habiendo muchos contactos intrafamiliares y es verdad, la gente se está relajando con los amigos y con la familia.
El Ejecutivo Balear estudia ahora endurecer las restricciones de aforo en reuniones con amigos y familiares después de haber limitado a 15 el número de asistentes en espacios cerrados y a 30 en zonas al aire libre.
En Cataluña todo indica que las medidas adoptadas en las últimas semanas empiezan a dar resultado, o al menos es lo que reflejan las cifras oficiales. Las autoridades ponen en marcha los test masivos también en la ciudad de Barcelona. Laura Estrada.
Los cribados masivos llegarán a Barcelona este fin de semana y la capital catalana se sumará así a otros municipios como Santa Coloma de Gramenet, Sabadell, Terrassa y Ripollet, donde también se ha llevado a cabo esta estrategia para identificar asintomáticos mediante pruebas PCR voluntarias. En Barcelona se empezarán los barrios de Torrabaró y Besòs Maresme, aunque la misma alcaldesa Ada Colau ha asegurado en La Sexta que el objetivo es ampliar los cribajes.
Por lo tanto, en barrios con mayores indicadores de vulnerabilidad, pensamos que es prioritario empezar en esos barrios, pero no se tiene por qué limitar esos barrios. Insisto, empezamos con estos dos este fin de semana y a principios de la semana que viene, pero seguramente habrán más en los próximos días.
En Santa Coloma se han hecho 1.500 pruebas en dos días y se espera llegar a las 4.500. Por otro lado, en Tarragona siguen activos unos 30 brotes de COVID con más de 200 positivos. Ayer falleció una niña de 11 años con coronavirus, pero todavía se desconoce si el virus fue la causa de su muerte.
Es la radiografía del coronavirus por comunidades. Una de las mayores preocupaciones vuelven a ser las residencias de mayores. La aparición de nuevos brotes obliga a endurecer medidas para evitar que se repita la catástrofe de los meses atrás. La plataforma de afectados reclama reforzar los controles para que el coronavirus no vuelva a entrar en estos centros. Diana Rodríguez.
Las comunidades empiezan a movilizarse y a redactar nuevos protocolos de actuación para sus residencias. Estrena documento la Comunidad Valenciana. Los nuevos residentes, entre otras cosas, deberán aportar allí una PCR negativa y someterse a un aislamiento preventivo de 14 días. Nuevo protocolo también en la Comunidad de Madrid, que esta vez sí que va a permitir las visitas de forma controlada, algo que suscriben desde la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, porque muchas veces aseguran es peor el aislamiento que la enfermedad. Además, desde la plataforma de afectados por coronavirus, su portavoz Ángel Juárez espera que otras comunidades actualicen sus protocolos y aúnen medidas, porque no puede haber 17 normativas distintas.
Si realmente se están cambiando los protocolos, chapó, que se empiece ya a activar todas las normas y todos los protocolos de presión, no solamente, sino de control.
Los familiares también piden una mesa de diálogo con los propietarios de las residencias y una auditoría independiente, y no descartan llevar a los tribunales a los responsables que han causado, dicen, una tragedia que se ha cobrado miles de víctimas. El próximo 26 de septiembre anuncian concentraciones por todo el país.
La brújula. José Miguel Azpiroz. Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 945 45 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es.
Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
Carlos Alsina.
¿Cómo hacer una radio creíble? ¿Cómo se debe preparar una entrevista? ¿Cómo crear nuevos formatos en la radio? El mundo tiene preguntas. Sé tú la respuesta.
Inscríbete en el Máster de Radio de Onda Cero y Universidad Nebrija. Entra en nebrija.com. Nos vemos en Universidad Nebrija.
Los coches ya no nos sorprenden por nada. Ahora ves cómo alguien abre el portón del maletero con el pie y nos parece de lo más normal. Es algo que nos ayuda en el coche, como Línea Directa.
Lo que no es tan lógico es que un seguro de coche nos ayude siempre. Y aquí el que destaca es el de Línea Directa, porque ahora te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Yeah. De la crónica internacional destacamos que hoy el Reino Unido ha entrado oficialmente en recesión. Corresponsal en Londres, Celia Maza.
Ya es oficial, el Reino Unido ha entrado en una profunda recesión, la primera en 11 años. La economía británica, la segunda mayor de Europa, sufrió entre abril y junio una caída histórica del Producto Interior Bruto del 20,4% respecto a los tres meses anteriores, según los datos ofrecidos hoy por la Oficina Nacional de Estadística. Downing Street había asumido desde hace tiempo que era inevitable, pero no por eso deja de ser un duro golpe para el premier Boris Johnson, cuya popularidad se ha visto tremendamente perjudicada en los ante las críticas por la gestión de la pandemia. El responsable del Tesoro, Rishi Sunak, ha admitido que vienen por delante tiempos muy complicados. Estamos luchando con algo que no tiene precedentes. Creo que tenemos que mostrar humildad ante nuestra habilidad para realmente predecir lo que va a pasar o saber qué medida exacta de respuesta debemos aplicar. El chancellor tiene ahora más presión que nunca para no desactivar el programa de ayuda a desempleo en octubre, tal y como ha prometido. Según los economistas, sin las ayudas, la tasa de parados podría subir del 3,9% actual al 10% este año.
Y nos situamos en Bolivia, al borde del colapso, porque suma una crisis sanitaria con otra crisis política. Corresponsal Pablo Sánchez Olmos.
Bolivia cumple 10 días de protestas en las calles protagonizadas por los seguidores de Evo Morales, molestos todos ante el nuevo retraso electoral que, según dicen, solo busca perjudicar las opciones de su candidato. El gobierno interino ha contabilizado al menos 142 bloqueos viales que están dificultando mucho la distribución de medicinas entre los principales hospitales del país. Y además advierten que el ejército debe estar en alerta ante su posible despliegue, ya que muchos de los manifestantes están armados. La situación está tan tensa que así la describe en estos términos el ministro de Gobierno Arturo Murillo.
Nosotros estamos tratando de evitar una guerra civil en este país. Tenemos las horas contadas para ello. Esto no es solamente salir y meter bala. Eso sería lo correcto, lo políticamente correcto.
Naciones Unidas, la Unión Europea y la Iglesia Católica han sido los últimos organismos en sumarse al llamado a la calma, conscientes de que si no hay diálogo entre las partes, se pone gravemente en riesgo la paz en el país andino.
Y camino de las 8:30 toca Radio Estadio.
Sigue el rumbo de la brújula de Onda Cero con José Miguel Azpiro. Onda Cero Madrid, 98.0.
¿Conduces un coche con cambio automático? ¿Viajas con toda la seguridad y confort? No dejes nada al azar. Para no tener imprevistos, cuídalo. Automatic es tu taller. Automatic.es.
Automatic, taller especializado, mantiene y repara tu cambio automático. Tu cambio automático en las mejores manos. Automatic.es.
Ha llegado el momento de volver a viajar y redescubrir los destinos con la naturaleza más viva que nunca. A partir de julio, Sandos te ofrece México, Lanzarote, Ibiza y Benidorm con las máximas medidas de seguridad e higiene. Consulta promociones en tu agencia de viajes o en sandos.com. Sandos, enriqueciendo tu vida.
A todo el equipo de Los Nogales, a todos y cada uno de los profesionales sanitarios, a quienes os sacrificáis por cuidar de todos, os enviamos nuestro aplauso y nuestro agradecimiento. Los Nogales, centros sociosanitarios al servicio del mayor.
Estamos en rebajas, sí, pero ninguna son como las rebajas de Muebles Adama. La calidad que siempre te ofrece Muebles Adama, ahora con unos precios insuperables. Transporte y montaje gratuitos y la mejor financiación. Entra en mueblesadama.com o ven a la calle General Ricardo 190. Rebajas, las de Muebles Adama.
Este verano no poder irte de safari a Kenia.
Pero sí podrás aprovecharte de los descuentos más salvajes de Ocasión Plus.
Más de 1.500 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Solo esta semana. Ocasión Plus, número uno calidad-precio.
Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
Si es que ya lo digo yo siempre, dúchate, que sale económico. Pero eso sí, hazlo en un plato de ducha de Duchamanía. Hazme caso, ¿no ves que una bañera tiene más peligro que meter los dedos en un enchufe? Y mira que son bonitos los platos de ducha de Duchamanía. Oye, con suelo antideslizante, sus mamparas para entrar a vivir, pues eso, dúchate, que sale económico. Y llama a Duchamanía, que no me enteré yo que no lo haces.
En Madrid, Paseo del Molino 6, 91 468 4907 y Duchamanía.es.
Cuénteme, ¿qué es lo que le pasa?
Doctor, no aguanto la espalda y paro de trabajar enseguida.
Dígame, ¿trabaja desde casa o en oficina?
Claro, mi casa es mi oficina.
Pues entonces, llame a Merca Oficina.
Sillas ergonómicas desde 30 euros y todo el mobiliario que necesite a la puerta de su casa o negocio. Cobertura a nivel nacional. Compre seguro, compre online, compre en...
De las 10 en Canarias.
La brújula, la brújula. En Onda Cero, La Brújula. José Miguel Azpiroz.
Saludos, muy buenas noches. Tras la emoción de la Champions, segunda edición de La Brújula, 12 de agosto, con Podemos asumiendo que la mejor defensa es un ataque para enfrentar sus problemas con la justicia. El partido de Pablo Iglesias, imputado por un presunto delito de malversación de fondos, denuncia una causa general en su contra, pide que se archive la investigación abierta y arremete contra el juez, una estrategia de la que se desmarca Pedro Sánchez.
Creo que hay que respetar que estamos en un Estado social y democrático de derecho, que hay una independencia del Poder Judicial y que, por tanto, esta investigación está hoy en manos del Poder Judicial. Y, por tanto, máximo respeto a la independencia de los jueces en este aspecto.
El presidente se lava las manos y toma distancia con su socio de gobierno, que en esto de rendir cuentas ante la justicia se queda absolutamente solo. Con Iglesias desaparecido, hoy hemos sabido que la formación ha presentado un recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid solicitando el archivo de la investigación abierta por entender que no hay indicios de delito. Añaden que los hechos denunciados por su ex abogado se basan en apreciaciones subjetivas y que las pruebas aportadas han sido manipuladas. El encargado de dar la cara ha sido el diputado de Podemos, Rafael Mayoral.
Evidentemente estamos especialmente molestos porque cualquier cosa sirva para ir en contra de nuestra formación política. Sobre todo, además, porque no respetan ni los más mínimos cauces legales. Y además hay que tener en cuenta que este señor ha sido abogado de Podemos, con lo cual lo primero que ha hecho ha sido violar el secreto profesional en la medida en la que facilita toda una serie de documentos que, sin tener indicios probatorios, lo que sí está totalmente probado es que esos documentos no prueban ningún delito, pero sí prueban que se los ha llevado.
De momento, el tesorero del partido, la gerente y el secretario de comunicación están citados a declarar como imputados el próximo 20 de noviembre. Desde la oposición, mientras tanto, se piden explicaciones y también responsabilidades. PP y Ciudadanos les recuerdan a Podemos las exigencias de transparencia que ellos reclamaron a otros partidos cuando se enfrentaron a investigaciones judiciales.
Y yo le pido al señor Iglesias que, si no está dispuesto a dar explicaciones, que ya llegan tarde, que cumpla su palabra. Que cumpla la palabra que dio a los ciudadanos diciendo que en política no se pide perdón, sino que se dimite, y que dimita.
Hoy no es el día para cuestionar la justicia y que dejar que la justicia trabaje de manera independiente. Hoy es el día para dar la cara. Hoy es el día para dar las explicaciones, porque hoy en lo que se ha convertido Podemos y el señor Iglesias es en la casta.
En un momento les damos los detalles de este asunto. También en clave política tenemos al gobierno asumiendo el plante de los alcaldes que se niegan a entregar el superávit local. Esa jugada de Sánchez para quedarse con 15.000 millones y devolver 5.000 que firmó con la Federación Española de Municipios y Provincias de Abel Caballero. Viendo que el decreto aprobado no va a contar con los apoyos suficientes para ser convalidado en el Congreso de los Diputados, Sánchez se lo piensa, recula y se muestra dispuesto a negociar.
Mano tendida a los ayuntamientos, vamos a seguir negociando con ellos, máxima disponibilidad para que se convalide este Real Decreto y, sobre todo, para permitir habilitar a los ayuntamientos a que puedan invertir 5.000 millones de euros para esa tarea de recuperación que tenemos por delante.
En portada también sobre el coronavirus, las cifras de hoy siguen en la línea de los últimos días. Tenemos 3.172 nuevos contagios en el acumulado, con las hospitalizaciones creciendo, 864 en los últimos 7 días, y los fallecimientos estabilizados, 65 en la última semana. Pero, como siempre, son datos tan confusos como incompletos. Hoy, por ejemplo, la actualización del Ministerio de Sanidad habla de 1.690 casos nuevos, pero no incluye a Madrid por problemas técnicos. Sin embargo, el gobierno regional sí ha comunicado 654 nuevos casos. Lo cierto es que, ante este laberinto contable, las comunidades autónomas siguen aprobando medidas de restricción para frenar los brotes. La medida más llamativa, sobre todo por inédita, la ha tomado Galicia. Su presidente, Núñez Feijóo, anunciaba que a partir de mañana, y así lo ha publicado el Boletín Oficial de Galicia, no se podrá fumar en los espacios públicos.
Fumar sin ninguna limitación, ya sea en una terraza con personas próximas, se trataría de evitar y de prohibir fumar nas rúas ou en lugares públicos donde a distancia física de seguridade non é posible manter.
La medida entrará en vigor, como les digo, mañana mismo, pero hay dudas sobre si la Xunta de Galicia tiene competencias o no para prohibir fumar en la calle. Sobre lo que no hay ninguna duda es en que la media de edad de los nuevos contagios ha bajado. Para el exdirector de Acción Sanitaria de la Organización Mundial de la Salud, Daniel López Acuña, es una bomba de relojería. Lo explicaba esta mañana en Antena 3.
Hoy los jóvenes también contagian a personas mayores y vamos a estar observando en las próximas dos semanas un incremento en la edad promedio y estamos observando, ha habido una duplicación del número de ingresos hospitalarios. Entonces, yo creo que es fundamental entender que el hecho de que solo esté afectando o mayoritariamente esté afectando a personas jóvenes en estos momentos no significa que no suponga una bomba de relojería con respecto a la posibilidad de contagio de otros sectores más vulnerables de la población.
Son las noticias más importantes de este miércoles, pero hay más que nos cuentan ya Carlos Rodríguez y Jessica de Jesús.
En campaña de Kamala Harris en Delaware, la elegida por Biden como vicepresidenta, si en noviembre los demócratas ganan las elecciones. En este momento continúa el acto que ha comenzado hace escasos 10 minutos de ella. El candidato presidencial Joe Biden dice que es una luchadora.
Los casos de coronavirus superan ya los 20,2 millones en todo el mundo, la cuarta parte en Estados Unidos. Brasil acaba de comunicar que alcanza los 3 millones de positivos. Aquí en Europa, Alemania comunica su mayor registro diario desde mayo, 1.226 contagios.
Italia pide a sus gobiernos regionales la realización de test a todas aquellas personas que regresen de España, Grecia, Croacia y Malta ante el aumento de los brotes originados por quienes han venido de vacaciones a esos países.
El número de jóvenes menores de 30 que ni estudia ni trabaja aumenta hasta un 21% desde que empezó la pandemia. Acción contra el Hambre advierte que los jóvenes se enfrentan a un futuro laboral incierto.
La Junta de Castilla y León amplía 7 días más el aislamiento de la localidad burgalesa de Aranda de Duero, aislada desde el 7 de agosto. En Burgos, precisamente, aumentan en la ciudad los casos y hospitalizaciones. Hay más de una treintena de focos activos en la provincia.
El presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González, no contempla la dimisión de Balcells por la denuncia de presunta violencia de género y asegura que el Tribunal Constitucional prevé recuperar la normalidad tras las vacaciones.
Andalucía detecta 18 casos del virus del Nilo. En Sevilla, una meningoencefalitis vírica producida por la picadura del mosquito asiático. Hay 16 ingresados, 5 de ellos en la UCI en estos momentos.
La Organización Mundial de la Salud manifiesta que más del 50% de los hospitales y centros de salud de Beirut no estaban operativos por los efectos de la explosión. Además, el presidente del Líbano ha confirmado hoy, tal y como adelantamos ayer, que conocía de antemano los riesgos de la pólvora que había en el puerto.
El descarrilamiento de un tren de pasajeros en Escocia deja 3 muertos y varios heridos. El accidente se ha producido por el impacto del tren contra los restos de tierra que había dejado la lluvia estos últimos días.
Un equipo científico descubre una nueva galaxia a 12.000 millones de años luz. Esta galaxia tiene características similares a la Vía Láctea y pone en duda la teoría dominante sobre la creación del universo.
Y un operativo antidroga desmantela en un piso de Málaga un punto de venta de cocaína y heroína. El operativo se ha saldado con la detención de un matrimonio y su hija adolescente por ser los presuntos responsables.
Onda Cero, la brújula.
Me vine a la Mutua para pagar menos y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego, como durante el confinamiento no tuve ningún siniestro, me amplían 2 meses el plazo de mi seguro en mi renovación.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Yo, aquí. Tú, ahí. Ella, allí y allá.
Nos espera un verano muy repartido.
Esto.
Con el extra de verano de la 11, este 15 de agosto puedes ganar 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones. ¿Tienes ya tu cupón? Cómpralo ya a un vendedor de la 11 en puntos de venta autorizados o juegos11.es. Extra de verano de la 11. Esto sí que es un verano muy repartido. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Onda Cero, La Brújula, José Miguel Azpiroz.
Pasan 10 minutos de las 11 de la noche, una hora menos en Canarias. El presidente del gobierno ha hecho un paréntesis en sus vacaciones en Lanzarote para trasladarse a Mallorca y despachar con el rey, cita tradicional del verano que este año despertaba más interés del habitual, teniendo en cuenta los asuntos de actualidad que afectan tanto a la Casa Real como al gobierno, a saber, la marcha al extranjero de Juan Carlos I y los problemas judiciales de Podemos. Sobre ambas cuestiones se le ha preguntado a Pedro Sánchez, sin que el presidente nos haya sacado de dudas, Ismael Terriza.
Pues de las cuatro preguntas enlazadas que le han hecho sobre el emérito y la corona, Sánchez no ha resuelto ni una sola. ¿Dónde está don Juan Carlos? ¿Favorece su salida a la institución? ¿Habría que retirarle el título honorífico? ¿Se plantean que de la Constitución desaparezca la inviolabilidad de la figura real? Y para todo, una respuesta.
Las conversaciones y los despachos que yo tengo con el jefe del Estado permanecen en la confidencialidad debida. Y, por tanto, creo que es importante trasladar a la opinión pública española que somos instituciones distintas. Uno es el Poder Ejecutivo y otra cosa es la Jefatura del Estado, en este caso la Casa Real. Por tanto, aquellas cuestiones que tenga que comunicarse vinculadas con el asunto que usted ha referido, tiene que ser la Casa Real o el propio afectado y no el Poder Ejecutivo, en este caso el Gobierno de España.
Pero el presidente tampoco tiene opinión sobre el enredo judicial en el que se encuentra su socio de gobierno, Podemos.
Máximo respeto al Poder Judicial y a su trabajo y, por tanto, nada más que añadir.
Respuestas breves, pese a que él mismo al principio de su alocución hablaba de que estamos en tiempos tan extraordinarios como complejos.
Sánchez, que se lava las manos sobre la imputación de Podemos por malversación de fondos, problemas para sus socios de gobierno, que han optado por pasar al ataque tirando del viejo manual de la casta. Mientras Pablo Iglesias guarda silencio, dirigentes de la formación piden el archivo del caso que consideran una causa general contra su partido, cuestionan la actuación del juez y niegan los hechos que se les imputan, José Ramón Arias.
Los dirigentes de Podemos no se sienten aludidos, sino que ponen el dedo acusador en el juez, en el Tribunal de Cuentas y sobre todo en quien fuera su abogado y quien ha destapado todas las presuntas irregularidades. Le señalan por haberse llevado documentación de la formación morada y haberla puesto en manos del magistrado de quien dicen está haciendo una investigación que suena a risa. Por eso han presentado un escrito a la Audiencia Provincial de Madrid en el que piden la nulidad de las actuaciones que solo pretenden, según su portavoz Rafael Mayoral, en declaraciones a La Sexta, acabar con ellos y con el gobierno.
Pero ese es el objetivo. O sea, el hecho de la personación fulgurante de Vox en el procedimiento y que se pueda personar sin prestar fianza, como es preceptivo por parte de la ley, no huele nada bien, como usted comprenderá. O sea, suena muy turbio, muy turbio, muy turbio.
Las últimas investigaciones se dirigen al pago de sobresueldos de forma irregular y al desvío de fondos a través de la consultora Neurona vinculada a Juan Carlos Monedero. Los partidos de la oposición han pedido, en el caso del PP, el cese de Pablo Iglesias aplicando la doctrina que él recetaba a otros, mientras Ciudadanos ha solicitado también la comparecencia en el Congreso del vicepresidente segundo.
Y un asunto más en clave política, la rebelión de los alcaldes contra el gobierno deja tocado y prácticamente hundido el decreto para utilizar el superávit de los ayuntamientos. Ante el previsible rechazo de la norma en el Congreso, Sánchez se ha mostrado dispuesto a negociar una salida que permita el uso de los remanentes locales sin que los consistorios se sientan asaltados. Patricia Gijón.
El gobierno tiende la mano a los ayuntamientos, la ministra de Hacienda intenta sofocar el incendio para contener a los alcaldes, habla de solución compleja pero eficaz para relajar las reglas fiscales y encorsetadas de los ayuntamientos. María Jesús Montero no entiende las críticas y subraya que ningún ayuntamiento está obligado a dar sus remanentes.
Por tanto, voluntario por parte de los ayuntamientos, es decir, que aquel que no quiera poner los remanentes a disposición no los pondrá, absolutamente voluntario por parte de todos, por lo que no se entienden las críticas que se están planteando por parte de alguno de los grupos.
Barcelona, Valencia, Madrid o Zaragoza encabezan las protestas contra el plan de Hacienda pactado con la Federación Española de Municipios. Desde el Partido Popular, su vicesecretario territorial, Antonio González Terol, denuncia el atraco del gobierno.
Llamamos al presidente del gobierno de España a que rectifique, a que retire el Real Decreto, a que escuche no al Partido Popular, sino hasta las 8 formaciones políticas cuyos alcaldes le dicen no a su decreto expropiatorio.
La rebelión municipal va camino de acabar en derrota parlamentaria si el gobierno no hace cambiar de opinión a los grupos políticos de cara a la votación del decreto, previsiblemente en septiembre.
Los datos actualizados sobre la incidencia del COVID en nuestro país vuelven a repuntar. Suben los casos confirmados en las últimas 24 horas y eso que no se han contabilizado por problemas técnicos los de la Comunidad de Madrid. Aunque la situación mejora en Cataluña y mantiene esa tendencia en Aragón, lo cierto es que la incidencia acumulada ha subido un día más hasta los 96,82 casos por cada 100.000 habitantes, Javier Ramia.
España suma hoy al acumulado 3.172 casos, 1.690 en las últimas 24 horas. Las cifras son más bajas que las de ayer, aunque las hospitalizaciones continúan aumentando, ascienden a 864 en la última semana, 59 más que ayer. Por comunidades destaca la ausencia de datos de Madrid por problemas técnicos, según Sanidad, aunque la comunidad había notificado 654 casos en las últimas 24 horas. Sí hay datos actualizados de Aragón. Sigue siendo de las más afectadas, aunque mejora la tendencia. Registra 306 nuevos casos frente a los 448 de ayer. El País Vasco suma 268 en las últimas 24 horas, Andalucía 202 y Cataluña 200. Aunque la mayoría de contagios afectan a gente joven, el doctor López Acuña avisa de que los contagios entre colectivos vulnerables son una bomba de relojería.
Hoy los jóvenes también contagian a personas mayores. El hecho de que solo esté afectando o mayoritariamente esté afectando a personas jóvenes en estos momentos no significa que no suponga una bomba de relojería con respecto a la posibilidad de contagio de otros sectores más vulnerables.
El exdirectivo de la OMS alerta de que en las próximas dos semanas se producirá un aumento en la edad media de contagiados. España roza ya los 330.000 casos totales.
Pues con estos datos como telón de fondo y en ausencia de un mando unificado que establezca criterios a nivel nacional, las comunidades autónomas aceleran la adopción de nuevas medidas para frenar los brotes y la expansión del coronavirus, cada una por su cuenta y riesgo. Así hoy, Galicia ha sorprendido al anunciar que a partir de mañana se prohibirá fumar en la calle, Luis Llera.
La prohibición de fumar se aplicará en Galicia en la calle y en terrazas siempre que no se cumpla la distancia de seguridad y se hará efectiva hasta medianoche. Las principales novedades que ya se han acordado para el área sanitaria de A Coruña son que no se restringe la movilidad en estos ayuntamientos, pero sí se van a incrementar las pruebas hasta 1.200 PCR diarias. También se intensificará el control para que se cumplan las medidas de seguridad. Lo anunciaba el presidente de la Xunta.
E os forzos e corpos de seguridade do Estado que estean vixiantes e proactivos en controlar o uso de máscara nas terrazas, nas rúas, a non relaxación do ocio nocturno.
Se mantienen la reducción de aforos y horarios en hostelería y la limitación a 10 personas en las reuniones privadas. Todas estas medidas se revisarán dentro de 7 días.
En la comunidad más afectada por los brotes, Aragón, el presidente Lambán se ve desbordado y pide más medios legales para frenar la expansión del virus. Zaragoza, Luis Puyuelo.
Lambán reclama que las comunidades autónomas puedan disponer de las mismas herramientas que el gobierno de España utilizó durante el estado de alarma, ya que hay un vacío legal en la decisión de las regiones de confinar un municipio o fijar horarios de cierre en la hostelería. Además, confía en poder controlar la evolución de la pandemia para que no afecte a la economía y alerta de las consecuencias de un nuevo confinamiento.
Porque desde luego lo que no nos podríamos permitir es un segundo estado de alarma. Eso sería letal para el país, sería letal para la economía española. Lo tenemos que evitar por todos los medios.
Lambán ha vuelto a pedir transparencia a las comunidades autónomas y que aporten toda la información sobre contagios y pruebas realizadas, como ocurre en Aragón.
Otra de las comunidades que adopta nuevas medidas ante el incremento de los brotes es Baleares. Las ha confirmado esta tarde su presidenta, Francina Armengol, tras reunirse con el presidente del gobierno, Elka Dimitrova.
En Baleares se disparan los casos. Hoy con un nuevo récord de contagios por segundo día consecutivo, con 279 positivos nuevos, y esto que ayer duplicamos el número de casos detectados en un día en lo que llevamos de pandemia. En total, el número de casos activos con COVID-19 en las islas asciende a 1.259, lo que ha provocado que el gobierno balear vuelva a plantearse restricciones sanitarias en el ámbito familiar y social. lo ha confirmado la presidenta balear, Francina Armengol, tras reunirse con Pedro Sánchez en Palma.
Sí, estamos estudiando diferentes cuestiones sobre buscar dónde están los contagios y, por tanto, intentar evitar esos contagios más masivos, ¿no? Y, obviamente, hay una cuestión que es bastante evidente en lo que estamos viendo con los rastreos, que es que sigue habiendo muchos contactos intrafamiliares y, es verdad, la gente se está relajando con los amigos y con la familia.
El Ejecutivo Balear estudia ahora endurecer las restricciones de aforo en reuniones con amigos y familiares después de haber limitado a 15 el número de asistentes en espacios cerrados y a 30 en zonas al aire libre.
En Cataluña todo indica que las medidas adoptadas en las últimas semanas empiezan a dar resultado. A pesar de ello, las autoridades ponen en marcha los test masivos también en la ciudad de Barcelona. Laura Estrada.
Los cribados masivos llegarán a Barcelona este fin de semana y la capital catalana se sumará así a otros municipios como Santa Coloma de Gramenet, Sabadell, Terrassa y Ripollet, donde también se ha llevado a cabo esta estrategia para identificar asintomáticos mediante pruebas PCR voluntarias. En Barcelona se empezarán los barrios de Torrabaró y Besòs Maresme, aunque la misma alcaldesa Ada Colau ha asegurado en La Sexta que el objetivo es ampliar los cribajes.
Por lo tanto, en barrios con mayores indicadores de vulnerabilidad, pensamos que es prioritario empezar en esos barrios, pero no se tiene por qué limitar esos barrios. Insisto, empezamos con estos dos este fin de semana y a principios de la semana que viene, pero seguramente habrán más en los próximos días.
En Santa Coloma se han hecho 1.500 pruebas en dos días y se espera llegar a las 4.500. Por otro lado, en Tarragona siguen activos unos 30 brotes de COVID con más de 200 positivos. Ayer falleció una niña de 11 años con coronavirus, pero todavía se desconoce si el virus fue la causa de su muerte.
Y una de las mayores preocupaciones vuelven a ser las residencias de mayores. La aparición de nuevos brotes obliga a endurecer medidas para evitar que se repita la tragedia que se vivió hace meses. La plataforma de afectados por el coronavirus reclama reforzar los controles para que el virus no vuelva a entrar en estos centros, Diana Rodríguez.
Las comunidades empiezan a movilizarse y a redactar nuevos protocolos de actuación para sus residencias. Estrena documento la Comunidad Valenciana. Los nuevos residentes, entre otras cosas, deberán aportar allí una PCR negativa y someterse a un aislamiento preventivo de 14 días. Nuevo protocolo también en la Comunidad de Madrid, que esta vez sí que va a permitir las visitas de forma controlada, algo que suscriben desde la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, porque muchas veces aseguran es peor el aislamiento que la enfermedad. Además, desde la plataforma de afectados por coronavirus, su portavoz Ángel Juárez espera que otras comunidades actualicen sus protocolos y aunen medidas, porque no puede haber 17 normativas distintas.
Si realmente se están cambiando los protocolos, chapó, que se empiece ya a activar todas las normas, todos los protocolos de presión, no solamente, sino de control.
Los familiares también piden una mesa de diálogo con los propietarios de las residencias y una auditoría independiente, y no descartan llevar a los tribunales a los responsables que han causado, dicen, una tragedia que se ha cobrado miles de víctimas. El próximo 26 de septiembre anuncian concentraciones por todo el país.
La brújula, Onda Cero.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia, desde 45 euros al mes. Siempre que sea necesario, un vigilante acuda irá de inmediato a tu casa. Y además, si eres cliente Fusión, tendrás 5 euros de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900-200-661. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es.
¡Vigor, gor, 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 gor! ¡Toma Energisil Vigor! Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
Cuando vas en moto siempre debes hacer caso a los expertos, porque son ellos los que dicen que circular con casco es lo más seguro, y eso hay que cumplirlo. Pero cuando hablamos de seguros, a los que hay que escuchar es a los motoexpertos.
Los motoexpertos te ofrecen más por menos en tu seguro de moto. ¿Y sabes quiénes son los motoexpertos? Correcto, Línea Directa, que te ofrece las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
La Las 11 y 24, 10 y 24 en Canarias, el impacto del COVID evidencia cómo el tejido productivo en nuestro país no amortigua ese golpetazo. Según el INE, más de un millar de empresas tuvieron que echar el cierre en junio. Eso es más de un 130% respecto a mayo, Estefanía Salvatierra.
Con el dato de junio 2020 no consigue ni una sola tasa interanual positiva en la primera mitad del año. En junio algo más de 1.000 empresas bajaron la persiana, un aumento del 131% respecto a mayo, que supone un 11% menos que en el mismo mes de 2019. Aún así, el sexto mes del año apunta a una deshibernación del tejido productivo. Se dispara la creación de empresas casi un 78%, superando las 6.700 y con un capital suscrito para su constitución que supera los 393 millones de euros. Valentín Pich es el presidente del Consejo General de Economistas.
Lo razonable es que después de estar más de prácticamente tres meses confinados se produzca un rebote, pero evidentemente hasta que no estemos en el mes de octubre-noviembre no podremos hacer ninguna valoración.
Casi un cuarto de las nuevas sociedades creadas en junio, el 23%, tienen como principal actividad el comercio, aunque también fueron las que más cerraron. Por comunidades, Madrid lidera tanto la creación como la disolución de empresas, pero deja un balance positivo de más de 1.100 aperturas. En el impulso empresarial le siguen Cataluña y Andalucía.
No hay estado que evite el desplome de su crecimiento económico. La duda está en saber la intensidad de esa caída. La de Reino Unido, de abril a junio, es la mayor de toda Europa. Se deja más de 20 puntos de su Producto Interior Bruto. Corresponsal en Londres, Celia Maza.
Ya es oficial, el Reino Unido ha entrado en una profunda recesión, la primera en 11 años. La economía británica, la segunda mayor de Europa, sufrió entre abril y junio una caída histórica del Producto Interior Bruto del 20,4% respecto a los tres meses anteriores, según los datos ofrecidos hoy por la Oficina Nacional de Estadística. Downing Street había asumido desde hace tiempo que era inevitable, pero no por eso deja de ser un duro golpe para el Premier Boris Johnson, cuya popularidad se ha visto tremendamente perjudicada en los ante las críticas por la gestión de la pandemia. El responsable del Tesoro, Rishi Sunak, ha admitido que vienen por delante tiempos muy complicados. Estamos luchando con algo que no tiene precedentes. Creo que tenemos que mostrar humildad ante nuestra habilidad para realmente predecir lo que va a pasar o saber qué medida exacta de respuesta debemos aplicar. El chancellor tiene ahora más presión que nunca para no desactivar el programa de ayuda a desempleo en octubre, tal y como ha prometido. Según los economistas, sin las ayudas, la tasa de parados podría subir del 3,9% actual al 10% este año.
Repaso ya los principales titulares de la prensa escrita de mañana. Carlos Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal, José Miguel? Buenas noches. Mira, cuesta ver una noticia en portadas que tenga que ver con la pandemia, curiosamente. Desde luego que ninguna es apertura. Si te parece, vamos primero con La Razón. Podemos cargó de forma irregular 15 contratos a una subvención. Uh-huh. Esa investigación sobre la formación y parte de la cúpula es la que ocupa precisamente esas portadas. En ABC, en cambio, es el rey, el despacho real. Oye, Maribén, Sánchez no exige ahora ejemplaridad a sus socios. Si nos vamos al Mundo, Sánchez esquiva el ataque frontal de Podemos a los jueces. Y si te parece, vamos con ese par de noticias que hemos visto acerca del COVID en el Mundo. Los países europeos aumentan los controles a los viajeros españoles, y la segunda tiene que ver precisamente con la prohibición de no fumar a partir de mañana en Galicia. Galicia prohíbe, dice La Razón, fumar en la calle si no hay distancia social.
Son los titulares de mañana. Gracias, Carlos.
De nada, hasta mañana.
Y antes de terminar, nos ocupamos y nos preocupamos por la previsión del tiempo. En las próximas horas, Jessica de Jesús, buenas noches.
Buenas noches. Dejamos atrás esta semana de tormentas y damos la bienvenida de nuevo al sol y las altas temperaturas. La borrasca se retira dejando a su paso muchos daños en algunos puntos del país, como Ciudad Real o la ciudad de Estepa en Sevilla. Mañana jueves, en buena parte del país, los cielos estarán despejados, excepto en Pirineos y el nordeste de Cataluña, donde no se descartan chubascos. A pesar de los días de tregua que nos esperan con las tormentas, se formará nubosidad de evolución en el nordeste peninsular y el sistema central. En cuanto a las temperaturas, bajarán de forma acusada en el Cantábrico Oriental y Navarra y aumentarán en el resto de la península. La subida de temperaturas será de apenas 3-4 grados. Precaución a partir del jueves porque se prevé la llegada de una nueva dana en la recta final de la semana. Estos fenómenos harán que los termómetros se mantengan por debajo de lo normal en esta época del año.
Pues así llegamos a las 11:30 de la noche, las 10:30 en Canarias. Hasta aquí el relato general de actualidad. En La Brújula llega toda la información deportiva, hoy intensa e interesante. El Transistor con Ángel Rubiano. Gracias por su atención. Muy buenas noches.